Estamos comunicados con el economista y docente de UBA, profesor de la Universidad Nacional de Moreno, Ariel Slipak. Buenos días, Ariel, y gracias por atendernos.
Hola, Daniel y compañeros, compañeras. Es una alegría volver a estar con ustedes, como en muchas ocasiones, como mencionabas, pero en esta nueva etapa para la colectiva también, ¿no?
Gracias.
Así que creo que es la primera vez esta nueva etapa,
sí.
Así que para mí es una alegría inmensa, ¿no? Así que volver a esta comunicación.
Bueno, ¿cómo has caracterizado vos este asentamiento de China, particularmente? Sabemos que también Rusia, pero China en Bolivia.
Bueno, la pregunta, como vos bien decías al principio en la introducción, es sumamente complejo porque lo que hace China, como bien decías, es China, como también caracterizamos en otros programas, tiene una voracidad por recursos primarios extractivos, más que nada porque, bueno, hemos hablado varias veces, la urbanización en China, la demanda de energía y materia ha crecido cambiando los ritmos metabólicos globales. Pensemos que este país, que cuando empieza sus reformas y su proceso de apertura al capitalismo, digamos, en el 78, tenía una población urbana de 18% y ahora es casi el 57%, ¿no? Entonces todo eso hace que, digo, por ejemplo, en China, en el año 2000, siempre comento como para que se dimensione, producía la República Popular de China el 8,6% del acero del mundo en el año 2000, y en el 2015, para tener una referencia, el último dato disponible al que pude acceder, producía el 49,6% del acero del mundo, ¿no? Entonces es la mitad del acero del mundo. Entonces todo eso ha colocado a China como eso, una aspiradora de recursos primarios. En el caso de Chile será el cobre, en el caso de el litio también, como antes hablaron con Bruno Fornillo, en el caso de Argentina su soja, etcétera, y también esto ha generado este imaginario en América Latina de es nuestro socio y es nuestro socio que nos lleva al desarrollo. Y eso, como decías, ¿qué genera? Y bueno, genera tensiones, porque esto siempre fue el patio trasero de Estados Unidos, que durante inicios del siglo XXI, con sus guerras y sus invasiones en Medio Oriente, cambió sus prioridades, resignó sus posiciones en su patio trasero, y ahí aparece China ascendiendo como socio comercial y como financista de los países y mostrando otra cara. En vez de mostrarse con, bueno, yo te presto plata o te financio y demás, pero tenés que tener tal política de derechos humanos, tenés que tener tal política laboral, tenés que tener tal política fiscal, tal política monetaria, China se muestra como amigable, que no te condiciona y demás, o que no aprieta el collar, pero en realidad la metáfora que siempre uso es te lleva más rápido. O sea, el collar lo tienes igual, pero te lleva más rápido. ¿A qué voy? Necesito el recurso primario extractivo y financio inversiones, necesito que mis proveedores, caso por ejemplo con Argentina, por ejemplo, financio la construcción de paneles solares en Jujuy. Entonces, en esa industria en la que China compite con capitales alemanes,
claro,
con capitales europeos y demás, gano mercado, financio, y empresas chinas lo hacen. Con Bolivia se viene expandiendo este tipo de relación, y efectivamente hace poco mandó, después de que se firmen varios protocolos vinculados a lo comercial, mandó 4 containers de 24 toneladas, totalizando 96 toneladas de carne. ¿Y esto qué genera? Genera que China sea un socio aceptado. ¿Por quiénes? Y bueno, por quienes hacen negocio. ¿Quién se ha, o sea, es lo que decías al principio, quién se ha beneficiado? Y bueno, ciertos sectores del agro santacruceño y de Beni también. Uno dice, bueno, pero en Santa Cruz está la oposición más fuerte a histórica, a Evo Morales, etcétera. Sí, pero justamente una de las formas que tuvo el gobierno de Evo Morales en su momento de generar cierto consenso en lugares que le han sido hostiles como Santa Cruz fue ese, fue el agronegocio, que también tiene como destino a China y demás. Entonces, yo lo que siempre digo con vinculado a China es hay que darle complejidad a las lecturas, hay que ser cuidadosos y cuidadosas en que no podemos de alguna manera pensar, bueno, como no es Estados Unidos, este tipo de expansión es favorable porque que se hará del poder de Estados Unidos en la región, porque esto nos da grados de libertad. En general, los proyectos extractivos chinos, petroleros que tienen Bolivia, bueno, y la expansión de la soja que va como de la hasta implicado parte de la quema de la Amazonía en Bolivia y demás, bueno, todo eso en función de que esa soja es para alimentar chanchos en China.
Claro, claro.
Bueno, todo esto no es el, o sea, tenemos que saber diferenciar, no es el modelo que queremos y no tenemos que pararnos entre dos imperialismos.
Bien.
Ahora, el tema es este, lógicamente, uno siempre, por lo menos en mi caso, he tenido la posición de mirar críticamente la relación con China, pero efectivamente la relación creciente con China es algo que Estados Unidos ha querido desplazar.
Claro.
o que vuelve a tomar.
Claro.
Más injerencia en la región. Entonces, en Brasil lo logró a través de las urnas, con un perfil racista, xenófobo y demás, porque el gobierno de Bolsonaro se realinea con Estados Unidos. Así que es como que para mí había que tener cierta mirada reflexiva, crítica sobre los progresismos y su relación con China, que entablaban una relación de subordinación, pero eso no nos puede obnubilar.
Claro.
Esa mirada crítica y reflexiva sobre los progresismos no nos puede obnubilar de que lo que la reacción de la derecha con el imperialismo norteamericano detrás ha sido muy violenta, racista, y ha habido una intención de desplazar este tipo de relación creciente.
Y en Bolivia, bueno, claro, es decir, lo que no se logró, por lo menos cabalmente en las urnas, lo está logrando así. Ahora, la pregunta
es... Lo está logrando con un golpe.
Con un golpe.
¿Por qué? Porque no es un tema de la carne lo que mira Estados Unidos, sino... bueno, del litio que ya habló Bruno, no es que los Estados Unidos quieran tener una base militar para apoderarse del litio, sino que lo que quieren es que el litio no les llegue a los alemanes, que era lo que iba a pasar, digamos.
Claro, claro.
Pero bueno, pues sigue siendo el litio uno de los motivos y demás. Lo que pasa es que no podemos tener explicaciones economicistas, son complejas, múltiples,
sí,
no totalmente. Estoy diciendo que ese es el motivo, pero otro de los motivos también es entonces esta relación con China, porque China no solamente ha sido un socio comercial creciente de Bolivia, en donde China vende sus manufacturas y se abastece de recursos primarios extractivos, sino que además China tenía como muchos proyectos vinculados a la infraestructura en Bolivia, como por ejemplo una parte de un ferrocarril bioceánico. Uh-huh. que uniría, siempre fue un proyecto de China y también,
claro,
de países europeos, un ferrocarril bioceánico pasando por desde Santos, Brasil, hasta Ilo, en Perú.
Claro.
Cosa que al gobierno boliviano le resultaba muy simpático, porque es un tema muy muy caro, el tema de la salida al mar, digamos,
al Pacífico,
¿no?
Y a China, por supuesto.
Exactamente.
Claro.
Entonces, es para China, China viene promoviendo una serie de corredores bioceánicos en toda la región por ferrocarril y demás, y esto le calza justo o se sabe adaptar a la retórica que le conviene de cada país.
Bien.
Ahora bien, no es solo la carne. A ver, China lanzó el primer satélite boliviano.
Claro.
Se lanzó desde China. China es el financista de un proyecto que ya se empezó a construir, se anunció a principios de año, que dieron muchas vueltas, pero financia, y una empresa china construye las plantas de extracción, un proyecto de extracción de mineral de hierro en el Mutún.
Uh-huh.
Cosa que el gobierno boliviano reivindicaba. Yo miraba siempre desde un punto de vista crítico, mirando lo que implica en términos de emisiones de dióxido de carbono, contaminación, desplazamiento de comunidades, pero si para China hace a su seguridad y es estratégico para China abastecerse de más mineral de hierro y construir infraestructura que cruce el Atlántico para el Pacífico, también para Estados Unidos es un factor adicional para ser favorable a este golpe de Estado nefasto que es el que estamos viendo en Bolivia, xenófobo, racista, violento, este que incluye hasta la represión en funerales, o sea, una cosa que no. Perdón, seguro lo deben haber mencionado a lo largo de todo el programa, pero no puedo dejar de traerlo, ¿no?
Lo primero que dijimos, arrancamos por ahí el programa, que esta fue la imagen que nos ha impactado a todos, ¿no? Con todo lo que está de convulsionada la región. Ahora, la pregunta que nos hacemos, por mi parte es la última, es cómo, qué tan inerme ve, porque lo que veo es, bueno, ahora viene Estados Unidos, da ese golpe asociado con y con esa complejidad de la que vos hablabas, ¿no? Un racismo perenne en Bolivia, una situación muy complicada, muy particular, que arrastra de años, y que constitución plurinacional es una situación que genera otro escenario, pero que en 10 años evidentemente no son suficientes para borrar todo eso que tiene de antecedente racista, digamos, esa combinación que se vive en Bolivia. Eso por un lado. Pero Estados Unidos llega entonces y da un golpe. ¿Y qué pasa con China? ¿China queda inerme? ¿Tiene que irse? ¿Simplemente abandona sus proyectos? ¿Cambiará el rumbo? ¿No hay acuerdos que son políticas de Estado como para que China pueda presionar de alguna manera?
Yo en todo esto, sí, yo siempre te voy a contestar creo que lo mismo que te he contestado en algunas entrevistas en el pasado. Sí. Cuando un economista, pues mi formación de base, a pesar de que no sé si ejerzo tanto eso, pero bueno, mi formación de base es economista, cuando un economista te dice que te predice el futuro, no le creas, te digo, por decirlo finalmente. Claro. Así que no voy a caer en predicciones. En proyectar el futuro y demás, pero sí puedo, digamos, a partir de analizar cuál ha sido la relación, lo que ha pasado en otros países. El gobierno anterior en la Argentina, por ejemplo, tenía una... El gobierno anterior, me refiero al de Cristina Kirchner, porque todavía gobierna Macri. Sí. No sé. Bueno, el caso es que...
no sé si gobierna, pero bueno.
Sí, no sé, estará jugando al golf, algo, el día está lindo, y no sé, debe estar en algún... Por esto, en Villa de Angostura, no sé qué le gusta. Y no sé dónde estará Macri, pero bueno, no importa, no es algo que me interese dónde está Macri ahora. La cuestión es que... China se ha sabido acomodar a mantener los negocios y sus intereses en Argentina, como por ejemplo el proyecto de las mega represas. Durante el gobierno muy alineado con Estados Unidos de Mauricio Macri, China ha sabido con habilidad no solamente sostener los proyectos extractivos y de inversión en infraestructura y energías renovables, con un estilo no muy beneficioso para la Argentina, para mí, pero bueno, sus proyectos en Argentina. Los ha sabido mantener con habilidad, con diplomacia, etcétera, a pesar de que el gobierno de Macri se quería mostrar más alejado en un principio de China, digo, lo primero que hizo fue hundirles un buque pesquero que estaba pescando clandestinamente, lógico, pero todos los días hay buques pesqueros chinos pescando clandestinamente, o sea, eso fue un acto político de mostrarse ese alejado de China, fue un gesto hacia el gobierno de Estados Unidos, el hundimiento de ese buque pesquero por parte de la prefectura, o sea, por lo menos yo lo leo así, ¿no?
Claro.
Entonces, China ha sabido mantener esto, pero no apuesta como país a tratar de tener una intervención bélica y demás. Pero sí presiona si China es un socio comercial creciente de Bolivia, le puede generar un descalabro en su balanza comercial. Entonces, que China no propicie golpes de Estado con armamento y demás, o por lo menos no hemos visto en América Latina este tipo de intervenciones, más allá de que está vinculado también al envío de tropas que en su momento hicieron varios gobiernos de América Latina hacia Haití y demás, y que tiene una actitud, digo, mucho más bélica hacia lo que se llama el Mar del Sur de China y otras regiones, pero si bien todavía no hemos visto eso de... o, por ejemplo, tiene una actitud de a poco ir avanzando en cuestiones vinculadas a, bueno, la base de observación aeroespacial en Argentina.
Claro, claro.
Que depende de una agencia, es una agencia científica que depende del Ejército Popular de Liberación de China. Uh-huh. Pero, bueno, más allá de que vemos este tipo de desembarcos, no es una cosa explícita como la que siempre hace Estados Unidos, y China tiene más herramientas desde lo económico, desde lo financiero hacia los países de la región, o su posición como destino de exportación, para presionar, y no tengo dudas que no va a abandonar fácilmente ni el proyecto del Mutún, ni, por ejemplo, la sociedad que estaban armando entre Yacimientos Litíferos de Bolivia, la empresa estatal boliviana, con una empresa china para explotar el litio, no del salar de Uyuni, sino de los salares de Coipasa y Pastos Grandes. Entonces, eso también era otro de los proyectos. Entonces, China no va a querer abandonar eso con facilidad. Sí, es muy cauto a la hora de hacer este tipo de cosas, como las que vemos que propician los Estados Unidos.
Los Estados Unidos, correcto.
Pero sí creo que es lo que se viene incrementando en las regiones, son estas tensiones, disputas. Yo creo que si hay un escenario de creciente tensión en Estados Unidos y China, también hay que ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos.
Claro,
sí. Pero se vincula más con Taiwán, se vincula más con los proyectos de infraestructura que tiene China en Myanmar, unos gasoductos y oleoductos muy importantes, con también los del corredor sino-pakistaní, uh-huh. Que eso es como más relevante desde un punto de vista geoestratégico para China, pero sí creo que si se agudizan estas tensiones generales entre Estados Unidos y China, también, digo, las islas Senkaku o Diaoyu, que son unas islas que están en disputa entre Japón y China, y también la China Taipei, o como se le dice, Taiwán, también entra. Uh-huh. Entonces, cada vez que esté ahí tensiones entre China y Estados Unidos hace ejercicios militares conjuntos con Japón, esas islas están a pocos kilómetros del territorio de China, ¿no?
Claro, exacto.
Entonces, China mira sus tensiones con Estados Unidos por otro lado, pero efectivamente es como que estas dos potencias se están enfrentando desde Alibaba versus Amazon, digamos, al 5G, a la industria automotriz, a los sistemas operativos de la telefonía celular, y también en la infraestructura en América Latina. Entonces, bien, tenemos que leer que esto es parte de un ajedrez mucho más complejo entre estas dos potencias, y lo inteligente en hacer lecturas de los sectores populares en América Latina no es caer en posiciones funcionales a ningún tipo de injerencia de capitales,
perfecto.
O de imperialismos.
Perfecto. Muchas gracias, Ariel.
No, al contrario, un gustazo estar con ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Un fuerte abrazo, estamos en contacto.
Estuvimos comunicados con Ariel Slipak, economista especializado en relaciones comerciales de China.